Continuación, vamos a empezar en este momento. Juan Carlos Gutiérrez Marco, es una persona que hace tiempo que ya nos conocemos, es el Instituto de Geociencias del Consejo Superior y de la Universidad de Madrid, entonces del área de paleontología. Nos va a hablar, tengo que tener aquí la linterna, si no, no veo nada, sobre el yacimiento de graptolites silúricos de Salas de la Ribera, León, un ejemplo de degradación de un lugar de interés geológico de relevancia internacional.
Vale. Muchas gracias. ¿Se oye por ahí atrás? Bien. Sí. Sí. Bueno, yo quería comenzar agradeciendo a los organizadores de la reunión, a la SEDGIM, y especialmente a Roberto Matías por haberme invitado aquí con el privilegio de hablar un poquito más de la cuenta y hablar sobre el tema del patrimonio paleontológico, ¿no? Que es una parte del patrimonio geológico que tal vez, pues, digamos que tiene un poco más difícil la comprensión y que en esta reunión pues está poco representado el patrimonio paleontológico. Entonces, quiero contar las vicisitudes ocurridas el caso, digamos, de estudio de un yacimiento que hay aquí en el Bierzo, que el yacimiento de graptolitos de Salas de la Ribera, que veréis que es muy curiosa su historia y su desgracia, sobre todo. Pero bueno, los graptolitos han estado esperando ahí 420 millones de años, a ver si alguien los rescata, y pueden seguir esperando unas cuantas decenas de cientos de años más, a ver si alguien se decide a preservar adecuadamente el yacimiento. Bueno, vamos a situarnos un poco, porque hablar de graptolitos son de los grupos fósiles, digamos, más difíciles o menos agraciados. Los graptolitos son un grupo de fósiles marinos coloniales, una distribución que va desde el Cámbrico medio hasta el Carbonífero inferior, como se ven ahí. Estos son los representantes bentónicos del grupo, los que viven enraizados al fondo. Pero digamos que en los periodos ordovícico silúrico y el devónico inferior son muy abundantes en todas las rocas marinas, porque las formas adaptadas al modo de vida planctónico alcanzaron gran difusión en todos los mares y océanos y, sobre todo, se vinculan con un determinado tipo de facies de pelitas negras que fueron durante mucho tiempo rocas aprolíticas formadoras de petróleo, y por eso pues la investigación en graptolitos reviste aspectos aplicados para la prospección petrolífera, sobre todo de shale gas en estos momentos. Pues mucho, por ejemplo, gran parte de los hidrocarburos norte de África y de Oriente Medio, sobre todo el gas argelino o los petróleos líbicos y de Arabia Saudita, pues son de origen de aquí, del silúrico inferior. Y se pueden prospectar a base de las rocas madre, gracias a sus graptolitos. Bueno, los graptolitos es esto, son como fósiles, no son gran cosa, son como varillas dentadas. Y en realidad he dicho que eran organismos coloniales. Estas varillas en realidad eran de colágeno. Es una proteína fibrosa como la de nuestros tendones, y que eran flexible, y que normalmente el colágeno se deshace una vez dentro del sedimento, pero deja el hueco, y el hueco se rellena por minerales de arcilla, cloritas, gumberlita, pirofilita, etcétera, etcétera, que normalmente contrastan por un color frente a la matriz esta de pizarras negras. A ver que si voy haciéndome con esto. Tienen morfologías variadas. Estos son de aquí del área de Lleres, que está junto a las médulas. Y pues, vemos que tienen formas de revolución, como en espirales planas, en espiral turriculada, rectos, ya indicándonos con estas formas espirales que podrían girar, rotar sobre un eje, ¿no? Antes de que la colonia fuera completamente aplastada en las hojas, es decir, aplastada en las rocas. Vemos aquí algunos ejemplos de graptolitos, de estos también tenemos por aquí en el Bierzo. En realidad, estos son de aquí, de Salas de la Ribera, vemos que el graptolito no es más que una fila de dentículos, y aquí comienza esta fila de dentículos, esta rama, con un dentículo que se abre en sentido opuesto. Es decir, si lo viéramos en sitio donde se conservan sin aplastar, como es el caso este del centro, pues vemos que en realidad cada dentículo correspondería a un tubo donde viviría alojado un zooide, un individuo que está representado a la derecha, y el individuo que habitaría la primera cámara de la colonia, que se abre opuesta a las demás, sería el individuo fruto de reproducción sexual, y todo lo demás serían clones creados a partir del primer individuo. O sea, son unas organizaciones clonales y modulares muy, muy sencillas. Los graptolitos tendrían, los animales tendrían dos brazos, unos tentáculos ciliados para respirar y para capturar el alimento, y en los momentos que necesitarían desplazarse en la columna de agua, como el plancton marino actual, pues tendrían un par de apéndices carnosos que usarían a modo de remos para remar coordinadamente toda la colonia. Estos son pues unos peces actuales del grupo de los parecidos a los caballitos de mar, pero alargados, y bueno, sería un análogo de cómo vivirían los graptolitos en la masa de la columna de agua. Desgraciadamente, las reconstrucciones de cómo vivirían los graptolitos, la más popular que llega hasta nuestros días es esto, como si formasen, o sea, un graptolito ya en sí hemos visto que era una colonia, puesto que tenía muchos individuos, cada uno alojado en un dentículo de esos. En cambio, cuando tú miras graptolitos, modo de vida, en estos te aparecen como estas colonias, unas supercolonias, con los graptolitos enganchados a un flotador. Esto, pues, es directamente una fantasía. O sea, esto que es una reconstrucción que predominó en 1800, final de 1800 y principio de 1900, ha llegado a nuestros días como el modo de vida total, y en realidad es la excepción y no la regla. Y no existen estos flotadores. Estos son de Riedemann. Me perdonan si un momento, voy a coger una botella de agua que veo ahí, que necesito lubricar. Se hacen pesadas las digestiones en el Bierzo. Ahí está. Estos son también, veis que las dimensiones de estas supercolonias, estos sinrhabdosomas, estos agregados radiales de colonias de graptolitos, van desde muy pequeñitas hasta bastante grandes, y son muy raras en el registro fósil. Veis que en el centro no tienen ninguna estructura de estas, donde se unen los graptolitos no hay ningún flotador, ninguna estructura asociada. Y esto es la traducción. Son tan raros que hay veces que aparece uno en China y hacen una publicación que han encontrado uno. Aparece uno en Canadá y una publicación de que han encontrado uno en Canadá. ¿Y qué pasó? Que nosotros en el Bierzo estábamos estudiando un perfil en Saladas de la Ribera y nos encontramos una capa que tenía miles, miles. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que permitieron revelar al mundo un enigma paleontológico. Se pensaba que eran tan raros que ya había gente que decía que los graptolitos no eran unas estructuras biológicas, los sinrhabdosomas, sino que eran una estructura casual fruto de unas colonias muertas que caían al fondo, se quedaban pegadas sobre nieve marina, sobre este mucílago que queda de biodetritus, de organismos, de algas unicelulares y tal, y que las corrientes helicoidales pues los habían orientado así en plan radial. Pero nosotros demostramos aquí, gracias a que existían en el Bierzo una capa que contenía miles, que eran estructuras paleobiológicas originales. E hicimos un trabajo en el año 98 en el que quedó claramente demostrado, gracias a estas supercolonias que se encontraban aquí en el yacimiento de Salas de la Ribera, que en consecuencia pasó a tener una fama y un interés científico mundial. Bueno, veis, estas se ven hasta con doble imagen, se ve que existen. Veis que no hay nada en el centro de las colonias, no hay flotadores, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que interpretaron en Estados Unidos como flotadores? Pues simplemente nódulos de pirita que habían quedado ahí en el medio. Donde hay más porosidad, aquí no se va a formar pirita sobre un graptolito, pero en un hueco que queda en el centro, sí. Entonces, al quedar un nódulo, pues pensaban que era un flotador. Y eso es lo que pasó. Bueno, también había nódulos de pirita en algunos sinrhabdosomas de aquí del Bierzo. Y lo demostramos con casos como este. No sé si seguís, es lo mismo, en color y en blanco y negro, esta es la publicación. ¿Veis este contorno? Este contorno es un escorpión marino que muy poco mineralizado, tiene una cutícula muy poco mineralizada. ¿Veis? Hay un contorno curvo. Ese contorno está aquí. Entonces, los sinrhabdosomas estos, como eran de colágeno, no pesaban prácticamente nada, cayeron al fondo en su momento y rodaron por el fondo, como si nosotros tenemos un perro que suelta mucho pelo en un pasillo electrostático, soplamos y el los pelos forman madejas, ¿no? Pues estos eran madejas y pararon ¿contra qué? Contra una muda de uno de esos escorpiones marinos. Y por eso se acumularon así en formas alargadas y tal. O sea, que esto eran estructuras biológicas que habían durado lo suficiente como para acumularse y rodar por el fondo marino. O sea, no eran cosas casuales. O sea, ese fue el asunto. Sobre la edad, vemos que los graptolitos silúricos y devónico inferior se ordenan en biozonas sucesivas que permiten obtener unas precisiones desde el punto de vista cronológico, aquí están los millones de años, muy superiores incluso a los modernos técnicos de modernas técnicas de datación cronométrica, porque llegamos a cosas de hacer la edad, de precisar la edad de la roca incluso con 250.000 años, lo cual a 400 y pico millones de años de la actualidad, pues es supera en precisión a las dataciones radiocronométricas mucho más costosas. Entonces, en el yacimiento de Salas de la Ribera está representado todo el silúrico, pero es que además hay los inradosomas en esta biozona de Coronogratus preduveli de Uveli. Bueno, el yacimiento se sitúa en el suroeste de la cuenca del Bierzo y además la sucesión del silúrico de Salas de la Ribera es una de las nueve sucesiones del silúrico español y portugués del silúrico peninsular más completas y continuas. O sea, lo cual añade un valor aparte al yacimiento. No solamente contiene esa representación mundial de sinraldosoma más grande, sino que además la sucesión en sí es muy importante. Entonces aquí vemos en una vista hacia el sur, hacia Puente Domingo Flores, vemos una parte del silúrico, el de Andover, y vemos el Wenlock completo que termina ahí, donde vemos la escala del coche ahí a la derecha, en la carretera, vemos ese es el yacimiento, esas son las capas críticas, luego el Ludlow y luego el Pridol, es decir, está todo el silúrico condensado en un corte de carretera. Aquí lo vemos en vista aérea como todo esto es la caliza del embalse de Peñarrubia, la que domina el embalse, y cómo en este tramo, entre esta curva y esta, pues está todo continuo en base a biozonas de graptolitos. Y justo en el borde de la curva es donde está el yacimiento de los inraptosomas. Lo vemos, esta es la Peñarrubia, en la caliza de la Quiana, y ahí vemos el yacimiento con su desmonte hecho en su momento. Vemos otra vez una columna estratigráfica y vemos que se sitúa en la formación Llagarinos, en la parte media de la formación Llagarinos, y esto que está muy mal escaneado, pero es la sucesión esta sería la curva y cómo se registran la distribución vertical de especies ahí. El yacimiento de Salas de la Ribera se descubrió en 1862 por Casiano de Prado, pero fue Monreal el primero que menciona una especie concreta de graptolitos en 1878. Hernández San Pelayo vuelve a figurar graptolito en 1960 y luego vienen extranjeros que mencionan el yacimiento hasta que llega el mapa del Magna, que en el 82 lo estudia un poco más concienzudamente. Esto es, por ejemplo, es una mención de 1878 que dice la que las pizarras son por lo general fosilíferas, al menos lo son las que se encuentran en el arroyo de Sorte, situadas al norte, próximamente del pueblo de Sala de la Ribera, que pertenece al municipio de Puente Domingo Flores, los cuales contienen el Graptolites ali, según los ejemplares recogidos en nuestra excursión. Esta es una tesis francesa de Dominique Rabou, donde también la carretera ponferradorense, kilómetro 27,8. Y esto es una persona local, un profesor de instituto de aquí de Ponferrada, Alberto Alfonso, que hizo una primera recopilación en el año 90, y claro, él vio que en el mapa Magna se citaba el yacimiento de graptolitos y tal, y contactó conmigo porque me quería enseñar unas capas de carbón que había encontrado ahí, que él creía carbón silúrico, y fuimos juntos, y en esa excursión fue cuando yo descubrí los inradosomas, de la mano de él, porque él me llevaba a buscar una cosa y cuando vi tirada una placa con sinradosoma, dije, Dios mío, este es el primer sinradosoma de España. Y él no entendía por qué andaba yo tan contento y eso. Luego ya llevó tiempo encontrar la capa de donde procedía. Pero ese estaba suelto y tirado allí en esto. Bueno, pues Alberto Alfonso hizo eso. Son las mismas determinaciones del Magna. Hizo un primer inventario, luego hizo una tercera edición en 2003, ya con una ficha del yacimiento de Salas de la Ribera. En 2008, vista la importancia de nuestro trabajo y la repercusión de nuestro trabajo en 98, al frente de un equipo multidisciplinar decidí meterlo en el catálogo de yacimientos españoles, de contexto geológico español de relevancia internacional, y que hizo el IGME, el Instituto Geológico y Minero de España. Y este, para el proyecto de Global Geosites, de los lugares de interés geológicos del patrimonio geológico mundial. Y a partir de ahí quedó inventariado formalmente, y fijaros, de este libro dice, la clave estaba en Salas de la Ribera. Este libro lo escribió Luis Carcavilla, que es, aparte de un buen geólogo, ahora mismo está intentando atacar el Daulagiri en el Himalaya, en estos mismos momentos. E incluso, pues los diarios leoneses dieron cuenta que dos de los cinco contextos paleozoicos de relevancia internacional, Salas de la Ribera y Valle de Lunas, estaban en León. Es decir, que todo el mundo comprendió que aquí había algo importante. En los lugares de interés geológico de León, ya editado aquí por la Junta de Castilla y León y por la Fundación de Patrimonio Geológico, se recogió la mano que venía, digamos, desde el centro de España, desde el IGME, y lo revirtieron y lo pusieron como lugar de interés geológico de la provincia de León. Ahí lo tenemos, a la izquierda, lindando con Orense, el yacimiento de Grastorito de Sala de la Ribera, un aumento ahí, el yacimiento del embalse de Peñarrubia, porque está con su ficha, todo. Bueno, erraron en el sitio donde está, porque está ahí justo en el borde de la carretera, y pusieron aquí como que estaba al fondo del arroyo, pero bueno, es lo de menos porque está bien. Y estos mismos autores de la Universidad de León, pues siguieron en distintos foros comunicando el rico patrimonio geológico de la provincia de León y metiendo al yacimiento, a veces con el número uno. Este es una reunión que hubo en Lisboa en 2010, que se publicó en la revista Heritage, que es una revista que dedicada al patrimonio geológico internacional, y las mismas autoras de la Universidad de León pues sacaron que el yacimiento de Salas de la Ribera era figuraba entre los cuatro puntos más sobresalientes de la provincia de León, de un total de 90 y tantos, porque aquí veo que hay un 94. O sea, y además al lado de las médulas, o sea, que no era baladí, sino que es un yacimiento realmente importante y reconocido por la Junta de Castilla y León, por el Instituto Geológico y Minero de España y por la comunidad internacional y científica. En ese momento, el Ayuntamiento de Puente Domingo Flores estaba encarnado en un alcalde que era un encanto de persona, un alcalde del PP, y este hombre empezó a hacer vista el interés que tenía esto. No lo entendía muy bien, decía, bueno, pues yo esos fósiles los veo bastante feos, pero si vosotros decís que son importantes, tenéis todo mi apoyo. Y entonces lo metía hasta en los folletos, en la folletería de su ayuntamiento. Y entonces, en ese momento, en 2005, el único lugar, él se interesó, ¿y cómo puedo proteger el yacimiento? Pues en el 2005 solamente estaba la ley de patrimonio histórico español que mencionaba a los fósiles. Era la única herramienta administrativa. Y en ese momento ya se había designado como bien de interés cultural el primer yacimiento paleontológico que estaba en la provincia de Zaragoza, que era de trilobites del Cámbrico, que tenían nada menos que 500 millones de años. Entonces este tenía 420, o sea que estábamos, uno ya había colado por esa vía y era más antiguo. Entonces dijimos, mira, la única herramienta administrativa sería intentar conseguir un bien de interés cultural para frenar el deterioro y para crear un plan director de actuaciones en él. Entonces él dijo, pues adelante. Y entonces yo hice un informe bastante extenso que tengo por ahí, por si alguien lo quiere ver, pero vamos, serán dos tomos así de grandes, y que al que fue añadido con 174 cartas de apoyo de 14 instituciones nacionales e internacionales, de las que 86 eran de España, 47 del resto de Europa, 3 de Asia, 21 de América y 3 de Australia. Es decir, el movimiento internacional que hubo para intentar, si no por los fósiles, hacerlo comprensible, sí que hubiese un respaldo muy internacional muy grande de gente que dijera, bueno, del beneficio de la duda, si hay tanta gente que de repente un chino se interesa por esto, un australiano, un tal, con museos, con instituciones de todo tipo, pues es que tendrán razón, ¿no? Porque si no, no se comprometerían con ello, ¿no? Y entonces, este informe lo hicimos gratuitamente. En fin, yo siempre he trabajado en esto a Zonoren con financiación propia de mis proyectos, etcétera, etcétera. Y dedicándole un tiempo que bueno, pues por amor al arte. Este informe fue sometido en mayo de 2007 a la Junta de Castilla y León pidiendo la consideración de bien de interés cultural. Y fue respondido directamente en julio, nada, poco después, en julio de 2007, por la delegación territorial de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, diciendo que la ponencia, bueno, que no tiene ninguna duda acerca del interés científico, pero que parece evidente que un yacimiento paleontológico antiguo de 400 millones de años, cuya importancia científica es indudable, puede tener dificultades para entrar dentro de alguna de las categorías de protección que contempla la legislación vigente, probablemente porque el legislador, como se señala más arriba, considera el patrimonio cultural como fruto de las actividades que directamente tienen que ver con la historia del hombre. Y, lógicamente, los graptolitos no tienen nada que ver con la historia del hombre. Son fósiles de 400 millones de años antes de que existiera el hombre sobre la Tierra. O sea que cuando la ley de patrimonio cultural habla de sitios paleontológicos, se entiende sitios, pues a lo mejor un hombre que consumió, en un contexto arqueológico, que consumió unos animales y dejó allí los restos y fosilizaron. Y entonces, o que utilizó un fósil antiguo y le hizo unas cuantas marcas para tallar un objeto, y entonces ese fósil, aunque sea cretácico y tenga 65 millones de años, pero fue modificado por la acción del hombre, entonces tiene un valor cultural. Bueno, y es perfecto. O sea, nos dieron una contestación perfecta. Pero, al mismo tiempo, nos decían que trasladaban la petición a la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales para que sea la que decida y que, a su vez, le recabando un dictamen preciso acerca de los hallazgos paleontológicos y los criterios que deben seguirse ante ellos en los sucesivos. Bueno, esto fue el 31 de julio y ese documento jamás fue contestado. O si fue contestado fue a la alcaldía de Puente Domingo Fróez cuando esta había sido cambiada cuando se jubiló el anterior alcalde, no se presentó a la reelección y no sabemos qué pasó. Pero el hecho es que esto. Entonces, nosotros protestamos airadamente, intentando caldear un poquito el ambiente, y dijimos que había dos varas para medir fósiles. ¿Por qué en Aragón habían considerado un yacimiento bien de interés cultural, un yacimiento de trilobites del Cámbrico, o por qué incluso en la propia Junta de Castilla y León se habían declarado las huellas de dinosaurios de Burgos y Soria como bien de interés cultural y por qué no los humildes graptolitos a la de la Ribera? Entonces, dando caña un poco para despertar un poco conciencias antes de que el dictamen ese fuese elevado definitivo. No pasó nada. Curiosamente, hace unos meses encontramos, burjuleando por los archivos del Instituto Geológico y Minero, que existía un informe anterior al nuestro, fechado en 1980, dentro de un proyecto de estudio y catalogación de puesto de interés geológico, de punto de interés geológico minero en los sectores central y oriental de Galicia. Claro, este se situaba en la provincia de León. Y entonces la persona que lo hizo lo vio tan interesante y dijo, coño, esto está del otro lado del Sil, está a 200 metros, lo voy a meter a ver si cuela. Y no coló dentro, pero quedó allí el estudio hecho. Y está perfecto, es un informe de 33 páginas, donde además califican el punto por interés por su contenido paleontológico, muy alto. Por su utilización científica, alto. Didáctica, alta. O sea, que quedó caracterizado perfectamente el yacimiento con todas sus señales, incluso hasta de uso, porque aquí había hasta de aparcamiento para autocares, para tal, o sea, que lo consideraban todo para ponerlo en valor, y eso en 1980. O sea, que 7 años antes de... nosotros eso era en el 87, sí. Y entonces, bueno, estos son ilustraciones que ya están amarillas por el paso de tiempo de ese... Incluso hablaban de cosas que a nosotros no se nos ocurrieron, porque como somos paleontólogos, vemos los fósiles, pero hay uno espectacular diaclasado, etcétera, etcétera. Hablaban de cosas geológicas, aparte de las que nosotros habíamos visto que íbamos solos a los fósiles. Nosotros seguimos trabajando en el yacimiento. Veis estos fósiles, aparte de los graptolitos, estos son de los escorpiones marinos. Veis esas cutículas, esas pieles de los escorpiones marinos. Estos, los que se ven aquí, se llaman euristéridos. Incluso describimos un aguijón que solamente se conocían hasta ese momento, un aguijón de los de pinchar, vamos, de escorpión, un aguijón bastante grande. Bueno, aquí este es un trozo, pero la contraparte de la misma piedra ofrece el trozo que le falta ahí, era como de un aguijón considerable. de un bicho que podría haber alcanzado 1,5 metros como mínimo, ese escorpión marino. Y entonces este, lo que hicimos, siempre para animar, a ver si se respondía a la Junta con algo, pues lo dimos a conocer porque aguijones de esos se conocen en el Silúrico de Nueva York y aquí, y nada más, en todo el mundo. Y este yacimiento, si se siguiera trabajando, pues probablemente diese incluso hasta el... porque solo se conocen aguijones, pero a lo mejor encontrábamos hasta el animal que tenía el aguijón. O sea, que tenía mucha potencialidad. Entonces, lo animamos. Este es el alcalde anterior, el que nos daba tanta cancha, el que vivía su pueblo, quería para su pueblo lo mejor, y entonces pues siempre nos sugería, oye, hay que dar caña a esto para que nos conteste la Junta, porque yo estoy deseando empezar a hacer algo aquí. Bueno, lo que hacíamos nosotros era darlo a conocer también en numerosos colectivos. Trajimos excursiones científicas de muchos sitios. Esta es de la Asociación de Enseñantes de Ciencia de la Tierra. Los traíamos también a conocer aquí la comida del Bierzo y tal. O sea que muchos han vuelto aquí ya por su cuenta porque y con sus alumnos a enseñarles el yacimiento, la parte, digamos, que se puede administrar perfectamente. Ahora la veremos. Y también trajimos a grupos internacionales. Realmente, cuando vinimos aquí por primera vez fue en el año 87 con una reunión internacional de UNESCO. Y ahí no sabíamos que había los inraudosomas todavía, ¿eh? Pero los habíamos traído al yacimiento clásico. Habíamos parado de paso y se quedaron todos asombrados de la cantidad de graptolitos que había. Y estos fueron, bueno, aquí, esto es un ruso, pero hay chinos. Bueno, aquí hay un chino. Esta persona que la veis aquí tan, este paisano, pues es el director del Instituto de Geología y Paleontología de Nanjing con 500 personas en plantilla. 500 paleontólogos y geólogos en plantilla. O sea, que es un personaje y ahí estaba perfecto con dos inraudosomas. Incluso una periodista, Diana Martínez, y escritora, pues escribió el primer tomo de la historia del Bierzo, se la dedicó a los graptolitos. Esta es Diana Martínez y el ilustrador Lolo, que veis aquí sumergiendo a su duende Sardón en un globo propulsado con graptolitos, en un mar del Silúrico, con estos cefalópodos y demás. O sea que nosotros seguimos trabajando y también la gente siguió haciendo su trabajo. Pero llega el año 2015 y con él el desastre. Dos personas del Instituto de Estudios Bercianos, Francisco Arias y Ramiro, me informan de que algo pasa, que van a cerrar la carretera de Puente Domingo a Flores, porque van a retocar los taludes y que parece ser que uno de los taludes va a pillar el yacimiento. Entonces vengo de inmediato y me encuentro con que ya estaba el yacimiento alicatado hasta el techo. Es decir, que habían... Además, era una actuación, se supone que de urgencia, con lo cual Fomento no necesitó ponerla a información de, digamos, de... ¿Cómo se dice? De impacto ambiental, ni nada. O sea, era de urgencia. Y este talud no tenía forma humana de caerse. De hecho, la gente con la que hablamos decía, uy, esas piedras que parecían que estaban a punto de caerse, nos dijeron que saneáramos el talud y es que las hemos terminado cosiéndolas porque era imposible, dándole con las barrenas, dándole con tal, es que no se caían ni a tiros. Entonces las hemos cosido tal y como estaban, porque no se caían, porque es que esto estaba tal cual, estaba perfectamente articulado. O sea, es más peligroso lo que hay por arriba, que son piedras sueltas, que esas siguen sueltas, que esta parte del talud. Es decir, fue una obra especulativa donde aprovechando que había que hacer dos taludes, pues se alicataron un montón de taludes para, pues no sé, por esas cuestiones que hacen entre empresas y demás. Bueno, entonces yo lo denuncié en la prensa, salió en primera página del diario León y a partir de ahí la hecatombe, porque claro, alguien tenía que ser responsable. Y una de las responsabilidades más directas era por qué el Ayuntamiento de Puente Domingo de Flores, viendo que su yacimiento, que aquello que se conocía internacionalmente, no dijo nada. Eso es lo que yo dije en la prensa. Y entonces, bueno, a partir de ahí me llovieron críticas de todo. Mirad el yacimiento cómo estaba y cómo lo encontré aquel día, alicatándolo hasta el techo con bulones de 5 metros colocados cada metro, separados entre sí con un mallazo y encima agunitado con un hormigón proyectado. O sea, es que quedó alicatado el yacimiento. Entonces, a ver, claro, si tú vas ahora en el yacimiento sigue habiendo muchos graptolitos, pero ¿dónde? Aquí vemos las tres biozonas consecutivas de este lado, de esta curva. Entonces, la biozona 1 es la de Prisiogractus parvus, Gortogractus nasa. quedó cubierta. La biazona 2 es la que contiene los inrabdosomas. Colonogastus predubeli y dubeli, cubierta. Hasta aquí. Pero ahí está cubierta por el suelo, o sea que tampoco es accesible. Y la biazona 3, la de Colonogastus gerhardi rudensis, ha quedado cubierta aquí, pero se sigue lateralmente. Entonces, esta tiene muchos, muchos fósiles aquí, pero es que no se ve ya esta otra, ya no aflora. Habría que hacer una zanja aquí hasta llegar a encontrarla debajo. O sea, el yacimiento, ahora mismo, no es que esté destruido, es que está inaccesible. O sea, habría que invertir para llegar a revitalizarlo por este lado. No sé si se me entiende la cosa. O sea, bueno. Entonces, bueno, estos son panorámicas, esto era en el momento de hacerlo, y esto es este año, que yo cuando lo vi así de enfrente digo, lo han quitado, pero no, lo único es que se había lavado el polvillo, porque el yacimiento, veis, esta es la parte, la de la derecha, es la parte que tiene muchos graptos, pero son siempre los mismos niveles. Aquí, nosotros, para trabajar en paleontología, necesitamos verlo capa a capa, y aquí tenemos más o menos lo que se ve, son 2 metros de espesor, muy llenos de graptolitos, pero nada más. Y todo lo demás, veis, está cubierto. Todo lo que habría debajo de esto está cubierto por suelo. O sea, que habría que excavarlo en condiciones para poder llegar a la capa. Hay partes que se están restaurando por naturaleza. Veis, toda esta parte fue agunitada, pero como tiene muchos óxidos, están expulsando al hormigón proyectado y se está volviendo a aflorar la pizarra de abajo. Pero hay otras que tienen esta forma... La parte que tenía los graptolitos importantes tiene este desolador aspecto, como veis ahí. Es imposible. Y además, es que aunque quiten los bulones y tal, se llevarían las piedras con ellos. O sea, no queremos ni que lo tocan. Está así. El yacimiento tiene arreglo, pero desgraciadamente hoy por hoy está cubierto. Y mejor que siga así cubierto, mientras no haya un plan director, no haya un reconocimiento primero y un plan director después para saber qué y quién quiere hacer con ello. Me acaban de entrevistar 2 cadenas de radio. Y a los 2 le he dicho amargamente que mientras se den las circunstancias actuales, mejor dejarlo así. Bueno, se montó un lío, veis, hubo un grupo municipal, Coalición por el Bierzo, que aprovechó para darle caña al alcalde sucesor de este que nos había acogido también, este alcalde que no tenía ningún interés en el yacimiento, es decir, es que tenía un desinterés manifiesto en el yacimiento, porque venía de su predecesor y era también del PP, el nuevo. No entiendo. Porque eso es una cosa que entra en el ámbito de lo personal. Yo no lo entendí nunca. Pero un mes más tarde de la polémica, veis que la polémica es de octubre, y entre finales de octubre y en estos 15 días que me dieron, en esta primera quincena de noviembre, en determinado momento me llama el alcalde. Y me dice, oye, Juan Carlos, ¿qué tal? Que yo soy el alcalde de tal, y que si tiene esto solución. Digo, sí tiene solución, pero habría que hacer una zanja por la derecha, por tal, pues lo que os acabo de contar. Y entonces ya, de repente, ya aparece en la prensa como que están impulsando nuevos trabajos de conservación del yacimiento de graptolitos el ayuntamiento, y solamente a partir de esa conversación que tiene conmigo. Y entonces, ¿ves? Como que yo voy a evaluar, que yo voy a tal, que yo voy a colaborar, y yo, la verdad es que solo le dije eso. Y al mismo tiempo, Coalición por el Bierzo le dice que es un hipócrita, que no lo ha defendido cuando en su momento, o sea, que hubo una historia aquí a nivel político ahí asociada a este yacimiento, que yo espero que sirva para que algún político que vea esto sepa lo que no tiene que hacer. O sea, no cerrarse a la ciencia, no cerrarse al patrimonio, porque por algún momento le puede costar, por lo menos en imagen, cosas. Bueno, yo llegó un momento que ya me inflaron las cosas y dije, bueno, es que aquí ha habido negligencia por parte del ayuntamiento, sabiendo que tenía una cosa, que tenía 170 escritos de todo el mundo diciendo que el asunto es importante, que tenía un informe hecho, que tenía una cosa, un documento en curso, y estaba viendo todos los días pasando, porque el hombre este no vivía en el pueblo y estaba pasando por la carretera, y no le interesó lo más mínimo el esto. Pues yo dije, esto tiene una cosa que se llama negligencia. Y así fue. Y nadie me lo desmintió. Y yo se lo dije, además, en esa conversación. Dije, esto es una actitud negligente por su parte. Y no me dijo que no. Porque es que es obviamente, y la defenderían los tribunales, por supuesto. Y yo lo que dije en el periódico, que me sorprende la utilización de mi nombre en un hipotético plan de conservación del que ni siquiera he sido informado. Bueno, los periódicos se tomaron aquí la cosa, pues el ayuntamiento de Puente Domingo Flórez pues fue tomado un poco a choteo, yo lo siento, pero no era mi intención. Y al final el alcalde me insultó gravemente diciendo que dice que yo solo busco el protagonismo que en su día no consiguió y que ha buscado desde que se puso debajo de las perforadoras de las obras que estaban realizando solo para fotografiarse. Entonces, claro, yo dije que cree el ladrón que todos son de su condición, lo primero que dije ahí. Y que nosotros los científicos, como es lógico, yo estaba aquí para hacer ciencia, no para promocionarme ni para nada. Bueno, la diputación, hubo gente que se interesó mucho, Coalición sobre el Bierzo siguió interesándose, Patrimonio admitió que Puente de Domingo Flórez debía haber tomado carta en el asunto y no lo tomó, y finalmente, estoy terminando, finalmente Coalición por el Bierzo denunció ante a Fomento y al Ayuntamiento de Puente Domingo Flórez por negligencia. Y el juzgado aquí en Ponferrada estimó un posible indicio de delito y actualmente esto, que yo sepa, está judicializado. O sea, que se ha estimado que hay indicio de delito de las personas que tenían responsabilidad en proteger este yacimiento y no lo tomaron, ¿eh? O sea, ¿qué nos queda? Pues, como veis aquí, el lamento ahogado de las piedras, un excelente artículo que decía, esta primavera se cumplen 10 años desde que se pidió el sello BIC para los gratolitos de Salas. La desprotección ha causado daños por obras y ahora el caso está en los tribunales. La gente sigue yendo allí, cogiendo gratolitos, etcétera, etcétera. El yacimiento es sostenible, afortunadamente, porque hay muchísimos. La gente pica con no mete excavadoras, por lo menos. O sea, y como os digo, es un yacimiento que tal. Bueno, nosotros seguimos también con nuestro trabajo. Fijaros, aquí el Museo Jaminero prestó una placa de los gratuitos de Salas para una exhibición en el Museo del Prado. Ya que el Ayuntamiento no se interesa o considera que esto es nada, pues el Museo del Prado me parece que no piensa lo mismo. En una exposición, esto es del catálogo del museo, uno de los yacimientos más famosos de pizarras con gratuitos en España es el de Salas de la Ribera. Y estuvo allí expuesto y es en un catálogo que está internacionalmente. Y esto es, en las últimas elecciones municipales, Coalición por el Bierzo, esta es la candidata a la alcaldía, que la verdad es que me ha llamado muchas veces, fijaros que en sus propuestas pretendía centrar el yacimiento de graftolitos y el patrimonio arqueológico municipal. Es la primera vez que yo veo un yacimiento de graftolitos en un programa electoral. Lo cual, pero realmente es una cosa muy curiosa. Pero me dijo, oye, que si salgo elegida cuentas con todo lo que el ayuntamiento puede hacer. ¿Qué ocurrió? Que coincidieron las elecciones municipales con las elecciones nacionales, me parece. Y la gente votó en clave nacional. Entonces, Coalición por el Bierzo no solo no ganó, sino que encima perdió un concejal. Con lo cual, pues, el gozo es un pozo. Y eso es todo.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Me voy.
Es lamentable, todo esto lo hemos venido siguiendo por las comunicaciones que nos llegaban a través de la Comisión de Patrimonio de la Sociedad Geológica de España. Y desde luego es muy lamentable y nos sumaremos a criticar todo lo que sea desde la SEPQIM. Ahora vamos a empezar.